Séptimo Podcast, segunda temporada.
Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, episodio número 15, cierre de mitad de temporada. Mi nombre es Tomás Fenili y acá está Tommy Michino conmigo. ¿Qué haces, Tom?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estamos en este episodio 15. Pasó muy rápido para llegar a este mid-season.
Ajá.
Pero bueno, vamos a aprovechar como para ir a esquiar, a hacer una ski week.
Sí, una semana, un mes de relax
necesitamos. Está, tranquilo, exactamente, porque tenemos mucho estrés por los podcasts. Y bueno, nada.
Es estresante ver películas y series todo el tiempo.
Exactamente, todo el tiempo, tener que grabar episodios, verte a vos.
Yo no entiendo cómo hay gente que se queja de otras cosas. Esto es tremendo.
Sí, sí, bueno.
Ver películas es algo agotador.
Sí, no es para cualquiera.
No
es para cualquiera.
No, mentira, es todo lo contrario. Pero sí, vamos a estar haciendo especiales durante esta ausencia de episodios regulares. Que tenemos Tarzán, tenemos Suicide Squad. Y se agregó uno último momento que es...
The Killing Joke, que se va a estar estrenando ahora este lunes. Se va a estar proyectando por ese único día en el cine.
Sí.
Así que bueno, conseguimos unas entradillas. Y vamos a aprovechar para hacer una... Nunca sobra un especial de Batman, digamos.
No, siempre que esté Batman en el medio es...
Está bien.
Es suficiente como para hacer cualquier
cosa.
Sí,
cualquier cosa.
Lo que uno quiera. Y después seguramente algún que otro clásico, si es que nos da el tiempo.
Sí, sí, sí. Si llegamos vamos a hacer algún otro clásico. Pero bueno, la idea es descansar, esquiar, hacer snowboard. Uh-huh. ¿Ves? Eso.
Un poco de playa también.
Un poco
podemos
de playa.
Hacer las dos cosas. Los dos climas podemos tener.
Obvio, una semana en Las Leñas y sí. Una semana en Barcelona.
Está bien, es como...
Playa, no
sí.
Sé. Y aparte es verano, digamos.
Pero me parece raro que se te haya ocurrido hablar Barcelona como un lugar de playa.
Y porque tiene que ser del hemisferio norte para que sea verano, porque si vamos
bien.
A Brasil es
Pero
invierno.
Vos podés ir a Cancún, Tonal, esas cosas, viste, que va la gente.
No.
Bueno, igual vamos a estar hablando de cine, no de viajes turísticos ni destinos turísticos.
Séptimo viaje, vamos a hacer un podcast especial.
Sí, es como un...
Un spin-off.
Sí, una cosa así. Vos estuviste viendo una nueva serie. Va, en realidad no una nueva serie, sino la segunda
Exactamente,
temporada.
Exactamente, empecé. Arrancó la nueva temporada de Mr. Robot. Serie que fue la serie del año, claramente para mí, el año pasado. Que la anuncié. Es más, la tengo. Vayan a revisar el archivo.
Uh-huh.
En el podcast donde dije la serie es promesa.
Sí.
Estaba Mr. Robot.
Vos siempre te adjudicás que sos un descubridor de serie. Para un poco.
Sí, soy un descubridor. O sea, esa serie sale por un canal que se llama USA, no sé cuánto.
Sí.
Es como decirte que sale en Canal Magazine en sí. Estados Unidos. O sea.
Pará, no te adjudiques que la pegaste con Mr. Robot porque.
La pegué, perdóname. Anda al archivo y fíjate. Bueno. Antes que se estrene dije esto.
Antes
está en la lista de las 5 películas que recomendé el año pasado, de series que recomendé el año pasado que prometían para
hacer. Sí, en un episodio hablamos de eso.
Y
¿te
bueno,
acordás cuáles eran las otras 4?
¿Las otras series?
Sí.
Me parece que era Wayward Pines.
Sí,
que fue como. No me acuerdo de la verdad del resto. Mr. Robot, Wayward Pines.
Porque eran intrascendentes, papá, por eso.
No hubo alguna otra vez buena. No tengo que la rompió porque Mr. Robot fue la mejor,
Mr.
claramente.
Robot.
Bueno, esta serie empieza su segunda temporada que ya nos ha dejado una enseñanza el manejo de las redes sociales de series como House of Cards, donde el perfil de las redes sociales de esta serie. Toma como una vida y una entidad real y un día antes o dos días antes de que se estrene el capítulo tuiteó como que hackearon el servidor y liberaron el episodio, como que se filtró el episodio, pero como que lo autofiltraron durante 3 horas o 4 horas en una página, en un link para que lo puedas ver previo a todo el primer episodio.
Sí.
Este no fue un episodio doble, así que te estaba lo que se filtró fue lo que te filtraron fue el primer episodio. Filtraron muy entre comillas porque fue una movida de marketing.
Totalmente
excelente,
intencional.
Hablando de una serie de hackers, digamos.
Sí.
Entonces es como que tiene muchas cosas. Y es algo que se está viniendo, el tema de las redes sociales, e incluirlas como parte del mundo de la serie.
Sí, como decía, House of Cards saludó a Macri, por ejemplo, a Piñero.
A Pinedo, sí, Pinedo.
Pinedo, ¿no?
En House of Cards dijeron. Usó uno para su publicidad de la nueva temporada, sacó un cartel en la ruta, puso un cartel que era un cartel de que estaba Sergio Massa antes.
Sí.
Y como un chabón en Twitter puso House of Arroba, como arrobó a la cuenta y le dijo, bueno, bien House of Cards que le robó el cartel a Sergio Massa y le contestó, robar es un poco fuerte, mejor tomar prestado, le puso. Es como, está muy bien aplicado.
También pusieron un puesto de choripanes.
Exactamente, para la campaña. Congreso, para sí. El 4M creo que era, como la fecha, sí, de las elecciones. Bueno, volviendo a Mr. Robot, se inició con un capítulo doble, la verdad, excelente. Los chabones se dieron cuenta que fue muy bueno lo que hicieron el año pasado y me parece que se van a dar muchas libertades, porque los chabones ya saben que lo que hicieron está bueno, el producto es bueno. Y es una serie que te hace... Digamos, yo no me acordaba mucho de la primera temporada porque la había terminado hace bastante tiempo. Pero es una serie que todo el tiempo te logra poner incómodo, te logra generar... como que estás sentado arriba de una chinche, ¿entendés? Mirá, como que estás todo el tiempo...
Me gustó esa analogía.
Siempre estás con algo que te pone incómodo. O es la iluminación, o es el plano, o es la música, o la historia misma. La verdad, es excelente.
Bueno, viste que hoy estábamos, Lisandro, vos y yo, y yo les dije, porque estaban hablando de Mr. Robot, yo como no la veo... Y les dije, vi un tráiler en donde los planos son todos como en el último tercio de pantalla, o sea, de la parte de abajo. Y después sí. Tiene como un montón de aire y se ve todo el techo.
Sí,
y
sí, sí.
Yo les pregunté, ¿es un error de la edición que vi? Quizás, viste, está recortado, sí, 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 o algo mal en YouTube. No, es así. Y es como re molesto todo el tiempo.
Sí, sí, hace mucho momento, como por ejemplo, el personaje no es muy radial ni podcastero lo que voy a hacer. Sí. Pero es como el personaje mirando para allá, como mirando a la izquierda.
Sí.
Y el plano con... como todo aire a la derecha, a la digamos, derecha, o sea, sí, como sí, está sí. Mirando fuera de cámara el personaje. Son cosas que no estás acostumbrado a ver, quizás, y como que te generan una cierta incomodidad, digamos, que...
Mira, desde el tráiler, si te genera incomodidad, imagínate lo que es, me imagino lo que voy a ser viendo la serie.
Sí, sí,
aún
sí.
Más
todo. Más allá de una historia que donde terminó, digamos, típica, que te dejó todo abierto.
Sí, sí.
Digamos, como que fue no sé, cerró como con un portazo de golpe, sin cerrar un montón de cosas, y empieza con todo el hype que tiene que puede tener una serie así, que te deja tan manija de la serie de la temporada anterior.
Sí, sí, sí.
La verdad, muy, muy, muy buenos capítulos los dos. Me gustaron mucho.
Sí.
Y si no vieron la primera temporada o no vieron esto, véanlo porque es...
¿Cuántos episodios son la primera temporada? Son bastante cortas, ¿no?
Sí, lo que tiene... Una cosa que noté que no me gustó en este caso es que bajaron la duración. La temporada pasada eran capítulos de 60 minutos y ahora son de 40. O sea, bajaron el formato.
Sí, 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 sí.
La verdad no me acuerdo cuántos capítulos son en la primera temporada. Pero son deben ser 10, 12, no más que
no
eso.
Son muchos.
No. Y está, la verdad, está muy, muy bueno.
O sea, es bastante fácil ponerse al día y empatarse,
sí,
con la segunda temporada.
Sí, aparte recién empezó la segunda, o sea, tenemos falta una semanita para que salga el tercer capítulo. Uh-huh. Digamos, tenés tiempo. En esta semanita, en una semana la podés matar.
Sí, excelente.
Tranquilamente.
Así que no sé si hay más de series.
No, la verdad.
Se estrenó
una
de Netflix, ahora exclusiva en Netflix, Stranger Things.
Sí, no llegué a verla, no hice tiempo.
Tengo muchas ganas, porque todo lo que es estilo ochentoso Spielberg me atrae.
Sí, yo no. Es más, no leí, no sé de qué se trata, no sé qué es. Vi que el aviso de Netflix como publicitándomelo y dije, bueno, la voy a ver. Pero no hice
estaba todo el mundo, por lo menos todo el mundo de Twitter, ¿no? Estaba hablando de la serie como diciendo, está buenísima, que esto que el otro, pero...
Habría que verla.
La tendré que ver.
La no quedará sé. Para... No el episodio que viene porque no va a haber...
No, quizás en algún momento cuando cierren temporada, si es que la... No, en realidad largan todos los episodios, así que... Quizás en algún momento...
Aplauso para Netflix desde el momento que hizo eso.
Son unos genios, boludo. No te tienen pendiente a...
Ya, exactamente. Ya no existe más el esperar una semana para que salga el capítulo que nuevo.
Son unos genios, hacen todo bien.
Exactamente.
Y bueno, ya sin series, si te parece, vamos a un corte y quedamos para el segundo bloque con películas.
Exactamente, ya venimos.
En nuestra web, www.séptimopodcast.com, no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.séptimopodcast.com. Bueno, ya volvemos del espacito publicitario que siempre.
Espacito,
porque es muy chiquito.
Hashtag espacito.
Es muy cortito.
Es muy acotado.
Exactamente. Y vamos a ir al otro tema que nos suele competir, nos compete, que es el tema películas. En este caso va a estar de la mano de nuestro amigo Tomás Finilli, porque
así
yo
es.
No vi nada.
Claro, vi yo dos películas. Tenemos dos caminos. Ambos tienen que ver un poco con Steven Spielberg. Uno, mucho que ver. El otro, solo como forma de referencia. ¿Por dónde quieres ir?
Primero por la referencia y terminamos con algo hermoso de Steven Spielberg.
Me gusta tu manera de pensar. Vamos a ir con Midnight Special, una película que se estrenó, si no estoy confundido, durante este año. No llegó a nuestros cines, ni va a llegar a nuestros cines. Es de esas películas que compiten en festivales, ¿viste?
Sí.
Y
sí,
no suelen llegar a las grandes pantallas de acá, de nuestro país. Y venía escuchando bastante de Midnight Special, como que era una gran peli, como una peli muy copada de ciencia ficción, de un poco de fantasía, misterio.
Ajá.
Y no me gustó.
¿No?
No,
pensé que me estabas prometiendo.
Es que te la vendí muy bien, porque a mí me la habían vendido muy bien. Y
pensé que me vas a decir como un preludio, como que era, no sé, es la nueva Super 8, ¿entendés?
Bueno, pará. Tiene mucho de Super 8. Tiene mucho del Spielberg de los 80. Tiene mucho de ET. Tiene mucho de Encuentros Cercanos.
Sí.
Es una peli que a priori tiene un montón de elementos y
así todo sale mal.
Características. Pará, no sé si es que sale mal. Me parece que arranca muy bien. Me parece que el director, no me acuerdo el nombre en este momento. Si tenés ganas de buscarlo, sería buenísimo.
El director es Jeff Nichols.
Claro, Jeff Nichols, que hizo, no sé si tiene muchas películas, y son todas bastante chicas.
En Wikipedia no tiene ni para estar en rojo, digamos. O sea, no tiene ni ficha de Wikipedia.
Por eso. Imagínense que es un director muy chico, entonces. Me da la sensación que maneja muy bien todo lo que es suspenso, thriller, misterio, lo que es medio lo policíaco, las persecuciones que pasan en la primera mitad de la película.
Sí.
Ahora, cuando la peli se torna más ciencia ficción, es cuando empieza a perder un poco de magia y empieza como a rozar el ridículo, ¿viste? Cuando decís, con esto quizás no me debería estar riendo, porque
sí,
es algo,
pero me causa gracia.
Pero te da como, es lo medio ridículo que te sacas esa risa que no tenés ganas de reírte, pero es como, es ridículo lo que estoy viendo, no tiene mucho sentido. Y me parece que peca un poco de pretenciosa en ese aspecto, porque termina siendo, de una historia que es bastante chica, se termina convirtiendo en algo súper mundial y grande, que abarca a la humanidad y a cosas.
Sí, se le va de las manos, se
es
va del
como
carajo.
Que, sí, la peli va por un lado y después se, como que se vuelve loca, no sé, como que tiene algo que no la termina de hacer coherente con sí misma. Entonces la peli, la verdad que cuando la terminé de ver dije, no me gustó nada. Terminé enojado con la película porque diciendo, dale, no me gusta.
Devuelvan
esto.
Mi dinero.
Quiero mi dinero.
No, la vi en Popcorn Time.
No, la compré.
Devuélvame mi dinero. Ah, no, la compré pirata. Así sería.
Pero pirata linda.
Ok, está bien, está bien. Pirata de 30 pesos.
Sí, por supuesto.
Porque está la pirata de 5, la de 15 y pirata de 30.
Yo compro la de 30 porque viene impresa el cosito. Si no, no se consigue. La compraría original, como me gusta hacer las cosas a mí, pero ¿dónde la consigo?
No sé.
No existe. Entonces te decía que me parece que la peli falla cuando quiere ser muy grandilocuente y muy fantasiosa y muy mágica, y se pierde todo lo que quiere ser mágico, no lo es. Y me parece que es una lástima. Se podría haber llegado a otro resultado mucho mejor. Aparte es un tanto lenta, tiene una cadencia muy...
Claro, sí, medio difícil de ver.
¿Viste cuando te fijas cuánto falta para que termine? Eso es no es un buen parámetro.
Exactamente, es un gran parámetro.
Y me fijé...
¿Cuánto dura la película?
2 horas. Bueno. 1:55, 2 horas. Es un tanto difícil de ver. Yo te diría que la veas y que saques tus conclusiones. Quizás te gusta. Porque escuché mucha gente que le encantó y otra como que está como yo, como diciendo, no sé si es un gran producto,
claro, sí.
Cinematográfico.
No sé si vale tanto la pena.
Está bien las actuaciones, eso sí está bueno. Está Michael Shannon, está Joel Edgerton, que tiene cara de bebé.
Sí.
Joel Edgerton, ¿lo ubicás?
Sí, de cara, pero no me acuerdo en qué película.
The Gift, está en Éxodo. La de Ridley Scott, con
sí.
Christian Bale. Lo tenemos a Joel Edgerton en ¿dónde más está?
No está en Warrior, ¿no? No es el
está
otro.
En Warrior, claro. Es el hermano de Tom Hardy.
Bueno, ahí lo tenía entonces.
Este cara de bebé. ¿Te
gran
cuenta?
Película Warrior.
Sí, no, tiene
cara de que lo cagaron a trompadas. O sea, tiene cara
tiene
de...
Tiene cara... Tiene, es como... No sé. Es raro. Tiene una cara... Para mí, cara de bebé.
Claro, puede ser.
Babyface. Y en esta película, más que nunca, porque está todo afeitado, está como rapadito, entonces...
Sí.
Le falta
tiene
llorar
un pañal gigante.
Es un niño. Sí. Y después está Kristen Dunst, a.k.a.
La
Mary
novia
Jane,
de Spider-Man.
Claro. Y un pibe que es el protagonista de la película, que es el que tiene los poderes estos sobrenaturales, que muchos no se entienden. Ah, eso es otra cosa que tiene la película. Nunca entendés qué es lo que está pasando bien. Me parece que va 1:40 de película... Y no tenés suficientes datos como para sacar una conclusión de lo que está pasando. Es como,
claro, sí.
necesito saber un poco.
Dame un poco más de info porque claro, no sé qué está, no entiendo nada.
No se entiende. Y después está Kylo Ren, Adam Driver, creo que se llama. ¿Adam Driver es? Sí. Es medio, hace el papel de Kylo Ren prácticamente. Claro. Es bueno, pero
mata al padre.
Pero está como cara llorosa, ¿viste? Altas orejas, maestro.
¿Sí?
No.
Gigantes.
Pero dos cosas de oreja que no se puede creer. Bueno. Escucha todo.
Capo, Kylo Ren.
Y bueno, te decía que esto enganchó con Spielberg por las referencias que tiene la película, ¿no? Por lo ciencia ficción que es. Y si te parece, pasamos a hablar de la película nueva de Steven Spielberg. De Steven Dios.
Y que hace todo bien.
Que hace todo bien.
No
que
falla, entiende... o sea, es una garantía de calidad. No creo, no sé si hay una película que sea mala.
Es claro, es como... Tiene películas increíblemente... tiene obras maestras y después tiene buenas películas. Buenas.
Sí, pero no...
Malas no.
No hay una película mala de Spielberg.
No sé si he visto alguna película mala de Spielberg.
Creo que tampoco.
No sé si vi todas, me faltan seguramente.
Para o sea, ver, la más mala de Spielberg es mejor que la de muchos.
Olvídate. O sea, la más mala de Spielberg es una gran película de un director chico. ¿Entendés?
Claro, sí.
De hecho, yo considero a Spielberg el mejor director vivo.
Mirá que te estoy diciendo. Actividad.
Vivo en actividad.
Por eso. Porque sí. Scorsese está vivo, pero no está en actividad.
Sí, como que no.
Que ahí no saca, no está sacando tanto como
saca más distante. Pausado, por eso. No, pero pará. Qué debate acá, ¿no?
A mí yo me quedo
acá.
Si Scorsese sí. Lo tomás como activo,
No, activo, totalmente es activo.
Me quedo con Scorsese yo. Yo.
Ay, es muy difícil. Ahora.
No, vos ya dijiste tu declaración y
no, arrepentiste. Yo dije que me gusta más.
Porque
yo dije
Tarantino que también está vivo. Totalmente. Está en actividad.
Sí.
No, nada de eso.
Ese es el top 3 para mí, igual. Pero
la Santísima Trinidad.
Después hay muchos. David Fincher, Paul Thomas Anderson, Ridley Scott, a pesar de las
Paul Thomas Anderson. Que hizo. Sí, pero no. Sí, pero no.
Qué sé yo. Guillermo del Toro, buen director. Bueno, no importa. La nueva peli de Spielberg.
Si entra Paul Thomas Anderson, entra Wes Anderson para mí.
No.
Chao,
no,
hasta mañana.
No, porque se llaman Anderson nada más. Nada más que por eso, pero acabas de tirar. La tía está afuera. Así te lo digo.
Para mí.
¿Qué estás leyendo?
No, estoy buscando las películas de.
Pensé que me vas a tener un dato como diciendo.
No, estoy viendo las películas de.
De Spielberg.
A ver si encuentro una mala, pero creo que no existe. No, o sea, Wikipedia no pones películas malas y no tiene.
Se rompe
no baja,
Wikipedia.
No baja. Es como que está vacío.
Es como completar aquí, claro.
Ah, tal cual.
La nueva peli es The Big Friendly Giant o El Buen Amigo Gigante, creo.
Exactamente, basado en un dibujito del año de Ñaupa.
Sí. Es un cuento, sí.
Un cuento y tenía una serie sí, animada.
¿Cómo se llama?
BFG.
No, boludo. El autor, Daniel Rule, no, estoy tirando cualquier cosa, no sé.
Ahí te digo.
Pero es el autor de Charlie y la fábrica de chocolate, es el autor de Matilda, ¿te acuerdas de Matilda?
Gran película, Matilda, la tronche sí. Toro.
El niño chocolate. No, para de comer torta.
Y a comer la torta, sí.
¿Sabes que en internet anda un video de cómo hacer la torta del niño chocolate? Quiero hacerla.
Muy buena, hay que aguantarse la igual después,
Tienes que comerla como el niño chocolate, todo mal. La nueva peli de Spielberg, me estoy desviando, estoy hablando de chocolate, cualquier cosa, y es una obra maestra esta película. El otro día hicimos el episodio con las mejores pelis del año. Esta entra sin dudas en el top 3, en el top 2 probablemente. Es todo lo que uno puede esperarse de una película de Spielberg y encima de Disney también.
Sí, es como que se juntaron dos cosas, que dos empresas o dos entidades
sí.
Que no saben fallar.
No sabe, claro, fallar, digamos, no, ¿qué no es saben. Eso? No emocionar, ¿qué es eso? No, ¿viste? Que no empatices con los personajes, ¿qué es eso? Desde el vamos, desde la entrada, es la cinematografía de la peli es hermosa. Muestran a Londres de noche de
sí,
una manera
única, boludo. Esa escena yo la vi,
único, boludo.
Mientras que se va escapando el gigante, se va escondiendo,
ah,
¿viste?
No, pero
que
no
se tapa, se mete arriba del camión.
El ingenio, la creatividad, sí, sí. Lo mágico que se genera cuando Spielberg está dirigiendo una película es... Yo nunca vi algo así, no como la película, sino como el tipo. Cómo sabe manejar momentos, cómo sabe dónde poner un chiste, dónde hacerte emocionar.
Sabe hacer las cosas.
Es impresionante. La peli no tiene... Prácticamente yo no he encontrado puntos negativos. El único punto negativo que tiene la película es que es un fracaso en la taquilla. Para que te des una idea, la peli costó como 160 millones de dólares,
sí.
Muy buen presupuesto,
sí, sí.
Y no recaudó ni siquiera 60 en todo el mundo, con varios días de estreno en Estados Unidos, y no la va a recuperar la guita, está claro, pero a veces es raro que películas que tengan tan que sean tan fracaso en la taquilla sean tan buenas realmente. Yo creo que es porque Spielberg...
Sí, al mismo tiempo tenés La Era de Hielo 8 que...
Bueno, a eso iba, a eso iba. Me parece que los pibes... esto es una película infantil, claramente. Los pibes buscan otra cosa. No quieren la película que sea más interesante en contenido, sino que, bueno, qué sé yo...
Sí, cagarse de risa, un pedo de risa, del elefante.
Sí, totalmente. Bueno, esta película tiene chistes de pedos, pero sí, uno de los mejores chistes de pedo del mundo. Es tremendo.
Sí, lo vi. Hasta ahí vi esa parte.
Muy
película.
Divertido. Tiene otro después, más tarde, que está genial.
Yo vi el primero nomás.
Entonces yo decía que es bastante injusto que no La Era del Hielo 8, que no comunica nada, que no tiene nada, que es solamente hacer una película para juntar guita, le gane en taquilla y le rompa.
Sí, el culo.
El culo en taquilla a una gran peli como es The BFG. Y es un poco raro, sería bastante un objeto de análisis, pero es creo para donde va el cine hoy en día.
Sí, sí, sí.
Hacer secuelas de las secuelas y...
Sí, o remakes. Y secuelas y remakes, es como lo que se viene pasando desde los últimos 5 o 6 años.
Y estas historias tan interesantes y tan lindas visualmente...
Sí, sí, no tienen lugar. Quedan
en el olvido, porque esta es una película bastante menor de Spielberg, pero esto aún la va a hacer más menor, ¿entendés lo que
digo? Tal cual, tal cual.
La peli tiene un fotorrealismo que pocas veces vi. ¿Viste? El otro día te lo dije, que hablábamos de los buenos efectos que tenían Warcraft, que tenían, no sé, otras pelis que se estrenaron durante el año. Esta es increíble. Te juro que la textura de la piel de los gigantes...
Bueno, yo la vi, no llegué al cine, así que me bajé una versión y la vi. Obviamente no era la mejor calidad. Entonces eso no lo pude disfrutar tanto, la verdad. Y no la terminé de ver igualmente, porque era recontra tarde y no pude.
Sí, por supuesto. Bueno, en cine, los gigantes, es increíble cómo están hechos. No solo los movimientos.
Aparte que los gigantes, o sea, él es gigante y es chiquito.
Él es un enano, claro, le dicen enano, y juegan con él como si fuese un Playmobil.
Claro, tal cual.
Pero no se puede creer. Mark Rylance es el que hace del gigante, que es quien ganó el Oscar por Puente de Espías. Con Spielberg, por supuesto. De Spielberg.
Con Idem.
Sí, totalmente. Y acá se nota que están aprovechados todos sus movimientos en las expresiones del personaje del gigante.
Sí, sí, sí.
Porque es el chabón. O sea, la cara de Mark Rylance retocada, ¿no? Con orejas más grandes. Como...
Sí, sí, está como como Gollum, digamos. Medio...
Totalmente. No pierde ninguna expresión del actor. Es realmente actuación del tipo. La niña está muy bien, como siempre. En todas las pelis de Spielberg... Es
sí, sí, y aparte es medio un descubrimiento, ¿no? No sé si tiene...
Creo que no tiene nada.
Sí.
Spielberg hace bien esto, agarrar niños y hacerlos actuar bien. Los dirige muy bien, es un gran director de actores. Y esta nena... Muy
¿Qué,
bien,
qué
¿eh?
Qué cosa, ¿no? Ser un nene y que te dirige Spielberg.
Es como, sí, llegaste muy rápido.
Exactamente.
Es...
Hay demasiado tiempo para caer después. Tipo es como Lindsay Lohan, ¿viste? Como que llegó muy rápido.
Sí, y cayó. Y se cayó. Puede pasar.
Obvio.
La peli tiene un tercer acto, bueno, la vas a ver en algún momento, que es muy divertido. La peli va para un lado en un momento, da un giro, que es como, ¿eh? ¿Qué pasó acá?
Sí, sí, tal cual.
Y termina buenísimo, con una es bastante gracioso el final.
Claro, termina,
es bastante, digamos, ridículo.
No recurre mucho, por lo que vi yo, al tema de abusarse de que es huérfana, de eso, digamos. No va por ese lado.
No va por ese lado, sino que va por otro lado que no te vas a imaginar nunca si no es que leíste el cuento. La fotografía, la paleta de colores que tiene. Hay una escena que el gigante va a cazar sueños, que es su trabajo, cazar sueños y dárselos a las personas. Y llegan a un árbol, que es donde están todos los sueños, que no se puede creer, no sé si llegaste hasta esa parte.
No
se puede creer visualmente lo que es. Los colores rojos, violetas, azules, verdes, todo mezclado con agua, con la naturaleza. Con las estrellas, que es, te juro...
Sí, sí, para fondo de pantalla.
No, lo ves, boludo, y te caes de culo. En el cine, una pantalla grande es alucinante, es imperdible esa secuencia. En realidad toda la peli es imperdible, pero eso creo que se lleva todo. La puesta en escena es increíble. Me parece que es un gol desde todos lados la película. Es cine puro, es narración
que
absoluta
viva el cine,
con
Piculici.
Imagen. Totalmente, boludo. Totalmente. Empatizás aparte con los personajes de entrada... qué sé yo, es magia pura en una pantalla gigante y anda
bueno,
a verla.
¿La recomendás entonces?
No la recomiendo.
Ah, bueno, pero bueno, no vayan.
No vayan a verla porque, no, realmente es es emocionante, es lindo ver películas que, a mí, me volvió loco.
Está llorando también en este momento.
Gracias por
estar.
Posta.
Bueno.
Me gusta mucho.
La quiero ir a ver.
Estoy como loco. Y no llega a ver Ghostbusters, quería verla.
Sí. Otra que va y le va a venir en la taquilla y no lo merece, quizás.
No sé.
Hay una gran campaña anti-Ghostbusters.
Sí. Hubo una campaña como hermoso. Que no está tan mal, ¿entendés?
Me gusta que...
le empezaron a poner unos en IMDb para que la calificación pase. Tiene una calificación como que te diga de 3,5.
Sí.
Insólito.
Me gusta la campaña sucia.
¿Te gusta?
Me gusta.
No está bien. No,
sí, bueno.
Mira si te lo hacen a vos.
¿Sabes por qué lo hacen? Porque pueden.
La frase del año.
Exactamente. Así que bueno. Será hasta dentro de un tiempito. Nos estaremos viendo los especiales.
En septiembre.
Arrancamos los episodios nuevos. Y bueno, muchas gracias como siempre por habernos escuchado.
Un año de la página.
Festejamos
por eso,
sí,
también.
Sí. Poner música tipo música de fiesta.
Un par de cornetitas en este
Exactamente.
Momento.
Un año de la página, un año y chirolas de hacer podcast. Muy contentos, muy, muy felices. Sí. La verdad es que quiero agradecerle a todos los que están con nosotros.
Se te va la voz.
Muy bueno, soy muy buen actor, ¿te das cuenta? Y no te hice el uruguayo todavía.
Ah, yo te voy a desafiar. El próximo desafío es a que hagas Killing Joke.
Sí.
Hablando en uruguayo. Sí,
como uruguayo. Bueno, la verdad que estuvo muy buena la Killing Joke. Bueno, será hasta la próxima, Tommy.
Sí, así es.
Así que bueno.
Hasta Killing Joke y después regulares.
Exactamente. Sigan la página que sigue teniendo muchas noticias y vamos a tener novedades prontamente.
Por supuesto.
Así que bueno, muchas gracias. Hasta pronto.
Adiós a todos. The happy one.